Seguir leyendo a través del más 569-9200-7888. Hoy vamos a tener a Enrique Araya, ¿sí? Pues vamos a conversar con sabor en los próximos minutos, así que tome lápiz y papel, porque se vienen buenos datitos para que usted se luzca en la cocina con nuestro querido amigo, el chef internacional Enrique Araya. Ya nos acercamos a la una de la madrugada, noticias del informador, y al regreso seguimos con el trasnoche y la radio, y queremos dejarlo con esta postal, la Plaza de Armas de Osorno, y el árbol navideño. Ahí está. No se vaya. Ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio. El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La una de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta entrega de noticias del Informador. La justicia amplió la detención del autor confeso de un hombre imputado por el crimen de un joven de 20 años, quien murió tras ser apuñalado en una cuadra del hospital base de Valdivia y frente a un establecimiento educacional. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Carlos López.
En el juzgado de garantía de Valdivia fue controlada la detención de un hombre de 20 años, sindicado por la fiscalía como el responsable del homicidio de un joven de la misma edad, tras propinarle distintas puñaladas en Avenida Simpson, frente al colegio Windsor School y a una cuadra del hospital base. El caso había sido denunciado a carabineros, quienes confirmaron que la víctima murió en el recinto asistencial por la gravedad de las heridas, efectuando distintas diligencias tras solicitar una orden de investigar. El imputado se presentó en dependencias de la PDI, en donde habría confesado ser autor del homicidio. Así lo indicó el subcomisario de Carabineros de Valdivia, el teniente Claudio Fica, confirmando la detención por un hecho que además fue registrado por una cámara de seguridad.
Procediendo personal de Carabineros a la detención de un joven de 20 años de edad por el delito de homicidio. Hay una cámara que logró captar básicamente la totalidad de lo hecho ocurrido antes del fallecimiento de este joven.
Tras el control de la detención, esta fue ampliada hasta este domingo a la espera del informe de autopsia para que la fiscalía formalice la investigación. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Con arresto domiciliario total quedó un adolescente que está imputado por el homicidio de una mujer de Frutillar que sufrió un disparo de escopeta a quemarropa en la puerta de su casa. Los detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt con Robinson Cárdenas.
El crimen ocurrió el jueves 24 de julio, cerca de las 21 horas, cuando los hermanos llegaron en un auto manejado por un primo y armados con una escopeta hechiza. El fallo que modifica la medida cautelar del imputado adolescente ratifica que no hay dudas sobre el crimen ni sobre su participación. Para el abogado querellante Ignacio Herrera, hay antecedentes suficientes para que el delito formalizado pase de homicidio simple a calificado.
Hasta el momento el Ministerio Público lo ha formalizado por el delito de homicidio simple. Nosotros pensamos que el hecho de que haya ido los dos hermanos con un arma hechiza que era imposible de ocultar, que ellos lleguen anunciando que tienen dos balas, que tienen dos víctimas a las cuales ejecutar, nos habla de que hay una premeditación conocida.
La defensa del imputado adolescente no estuvo disponible para conversar sobre el caso, argumentando que la causa está reservada. En tanto, el hermano mayor de quien ahora está con arresto domiciliario total sigue en prisión preventiva. Pese al cambio de cautelar, el querellante espera que el recurso de apelación que presentó en la Corte de Apelaciones revierta la determinación de garantía. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Vamos a noticias del mundo porque la Fiscalía del Estado de Michoacán, en el oeste de México, elevó a 5 el número de personas que murieron y 4 las que resultaron heridas tras la explosión de un automóvil frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coyaguana, en la costa del Pacífico mexicano. La Fiscalía informó a Agencia EFE que la explosión del vehículo ocurrió este sábado alrededor de las 11:40 hora local, 17:40 tiempo universal, sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base base de la policía comunitaria. Las autoridades investigan si la explosión se trató de un coche bomba del cartel Jalisco Nueva Generación contra la policía comunitaria o si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental. La fiscalía precisó que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la policía comunitaria. El gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la policía comunitaria de Coyahuana como una corporación de seguridad oficial, toda vez que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México. El gobierno de Michoacán tiene en Coyahuana grupos de la Guardia Civil, que es la policía estatal, que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina Azteca. De la madrugada con 5 minutos. A esta hora, Santiago, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile, tiene una temperatura de 16,9 grados, cielo cubierto en nuestra capital, humedad del 78%. Puerto Montt, 13 grados de temperatura a esta hora con cielo despejado y una humedad que alcanza al 82%. Valdivia, en tanto, despejado a esta hora en la capital de Los Ríos con 12 grados de temperatura y una humedad que alcanza al 88%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Claro, esta Navidad... Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Esta Navidad, regala teatro con el Festival Internacional Teatro a Mil. Consigue tus gift cards canjeables por entradas para espectáculos en enero de 2026. Compra tus tarjetas Regala Teatro en ticketplus.cl hasta el 31 de diciembre. Stock limitado. Revisa términos y condiciones en teatroamil.cl.
Llegó la Navidad y este es tu regalo, porque fuiste mi mejor amigo.
¿Y son a tu medida, ¿eh?
¡Claro, po! 225-65-17, los mejores neumáticos.
En Supermercado del Neumático tenemos el regalo para tu mejor amigo. Descuentos en Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Es Navidad en SDN.cl.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
Nos vamos a la fiesta de San Benito junto a Chico Trujillo, 1:07.
¿Dónde está mi negra bailando? Con la saya de Tumbiquis bailando. Con la saya de Tumbiquis bailando. ¿Dónde se ha metido? Bailando, cargada de su guaguita bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito,
bailando, con la saya de tumbiquis bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante.
Trasnoche, conversamos con sabor, junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
Bien, señoras y señores, 1:11 de vuelta con ustedes aquí en el Trasnoche de la Radio y con esa vista panorámica de la ciudad de Punta Arenas a través de las pantallas de BioBio TV. Bueno, vamos a... Bueno, es de manifiesto, y lo hemos también conversado muchas veces con el chef Enrique Araya, de que... Si la cocina no entra primero por los ojos, sencillamente no es cocina. Lo primero que la regla primordial de la cocina es que primero tiene que entrar por los ojos y después por el paladar. ¿Para qué? Para poder perfumar esa mesa y quizás, claro, porque eso perfuma la mesa y se queda en la memoria, queda en la retina, queda ahí grabado siempre esos aromas y también... estas visualizaciones ya que nos deja, por cierto, la cocina. Vamos a hablar de los gratinados, vamos a hablar de esto de combinar salsas con vinos. Eso fue lo que previamente habíamos conversado con nuestro chef Enrique Araya, que ya lo tenemos en línea para poder hablar de este y otros temas. Así que tome lápiz y papel, porque este es el momento indicado para que usted se luzca en la cocina. Mi querido Enrique, ¿cómo está? Bienvenido al Trasnoche. ¿Cómo le va, amigo mío?
Hola, Nicolás, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, pues bienvenido acá al Trasnoche de la Radio, justamente para poder hablar de estos temas, de estos, quizás, no sé si llamarlo detalles, pero porque de alguna u otra forma le dan el toque a las comidas. Y estamos hablando de los gratinados que se asocian principalmente con esto de colocar esta capa de queso horneada y que, claro, a nosotros nos rememora varios platos. Entre ellos, por ejemplo, a ver, un pastel de papa. Qué rico un pastel de papa con queso gratinado, ¿cierto? Y así muchas preparaciones, ¿o no?
El pastel de choclo.
El pastel de choclo con azúcar, claro.
De repente, el creme brûlée, que nunca de repente un creme brûlée con un poquito de azúcar encima y lo gratinamos, te tiene que quedar doradito, y así muchos postres que tenemos nosotros con un postres, platos fuertes que llegan una leve capita, claro, tú lo decías recién, el pastel de papa, pastel de tallarines, el pastel de fideíto, de no sé, de muchas cosas, todo tiene que quedar con un leve gratinado. Y qué bueno sería un concurso, quiénes son las mejores preparaciones y que manden fotos ahí de algún gratinado, sería bonito. Claro, de repente mira el pastel de choclo que siempre uno se lo come, tiene que quedar con una leve capita gratinada, porque de repente uno confunde y dice, mire, si no viene gratinado no me lo voy a comer, pero a veces el pastel, o lo que dices tú, cualquier, ya sea el creme brûlée, el pastel, que si viene como Nicolás Arriga gratinado, tú vas y abres la preparación, claro, y por abajo viene demasiado seco, como muy firme. Entonces un pastel de choclo, imagínate, si no, primero, si no va gratinado, no es perfecto, y segundo, si va seco por dentro, aunque vaya un gratinado perfecto, pero por dentro de repente puede ser a lo mejor reseco, o puede ser con un sabor que de repente, lo que decías tú, que no le guste a la gente. Lo mismo pasa con una humita. De repente con la humita de repente tú la sacas de la hoja y le colocas un poquito de azúcar rubia y la gratinas. Hay mucha gente que le gusta que vaya gratinada.
Sí, bueno, claramente la humita, el pastel de choclo, hay muchas, muchas preparaciones. ¿Qué es lo que define, según tú, un buen gratinado? ¿El queso, el azúcar, bueno, el gratinado que sea, la temperatura, la técnica o el equilibrio que genera ese gratinado en el plato?
No, lo que pasa, Nicolás, es que, claro, mira qué buena pregunta, porque uno dice, claro, me quiero comer un pastel de choclo y viene dorado encima y llega un gratinado perfecto, pero a veces llega quemado. Y claro. no es el gratinado perfecto, es ¿por qué razón? Porque a veces uno lo coloca al horno y, bueno, hoy día casi todos los hornos tienen los termómetros, tú pones un termómetro y te avisa todos los hornos que hay hoy día, podemos de repente de darle el tiempo y tienen una alarma, te avisan y todo. O lo mismo cuando estás haciendo tú, mira, el crème brûlée generalmente uno a veces, cuando no tiene el horno o el gratinador o una parrilla perfecta que tú le das mucha temperatura arriba y no se cocina por abajo, entonces ese te gratina perfecto, se puede decir. No así cuando yo hago, no sé, por un trocito de tortilla o de churrasca o de marraqueta o de pan de ayuya, pan de molde, lo que sea, y le pongo un poquito de carne cortada o un poquito de pollo y después encimita le pongo un poquito de queso. Mira, siempre me escribe la gente al Instagram y me dice, oiga, che, ¿por qué de repente no me gratina bien? ¿Y qué le colocó? Queso rallado, pero igual puede, si le coloca un poquito de queso rallado también puede quedar gratinado. O lo mismo pasa cuando tú haces unas machas de repente. Las machas, cuando tú te comes unas machas a la parmesana, tienen que quedar con un gratinado perfecto. Primero, tienen que quedar con una leve doradito encima. Y segundo, los tíos, las machas, los camarones, el pulpo, lo que tú te comas, con un leve dorado, no quemado, lo dorado, pero por dentro tienen que tener un leve jugo. Cuando tú sacas y abres un poquito, cuando se en la parte, lo con tu cuchara o con el tenedor te estás comiendo y tocas el producto, tiene que el producto estar como húmedo por dentro, tiene que tener la preparación un segundo de humedad. ¿Por qué razón? Porque ahí es lo que tú decías recién, uno confunde el gratinado con quemado. Y cuando está quemado no es bueno. Cuando está quemado, y yo creo que a muchos clientes le pasa, muchas personas que no, pero si yo le mandé un pastel de choclo, le mandé una macha a la parmesana o unas opciones como usted me los pidió dorado y me los pidió. No, es que es diferente, está dorado, está gratinado, pero esto viene quemado, y cuando va quemado tiene un sabor que no corresponde, amigo.
Claro, bueno, eso es un muy buen dato entonces para quienes ya empiecen a gratinar. ¿Por qué tantos gratinados quedan de repente pesados o quedan planos? ¿Dónde se suele fallar ahí los gratinados?
Es que, mira, por ser los crème brûlée, a veces uno coloca un poquito de azúcar. Lo ideal es colocar, hay mucha gente que le coloca una cucharada o dos cucharadas de azúcar encima. Entonces, cuando tú estás gratinando o estás dorando o estás a veces con un soplete, porque generalmente para el crème brûlée uno lo hace con un sopletito pequeño que te da un poquito de fuego el soplete, y tú empiezas a tostar, tiene mucha cantidad a veces del azúcar que yo quiero dorar. Entonces, lo ideal es, si tengo un poquito de azúcar rubia en un pocillo, le coloco el azúcar encimita del pocillo para un crème brûlée, y después lo doy vuelta un poquitito porque ya está sólido eso, ya me entiendes, ya está cocinado. Entonces lo único que yo quiero es gratinarlo un poquitito, dorarlo encimita. Entonces tomo, le coloco un poquito de azúcar y después como que lo vierto un poquito y le saco el azúcar que está como sueltecita encima, y ahí lo sopleteo. y entonces me va a quedar con todo, no va a quedar con una, de repente, no sé, pues si hay una capa más gruesa de azúcar o en un sector, entonces claro que queda diferente el gratinado. Y lo mismo pasa cuando hago unas machas a la parmesana, cuando hago los ostiones, unos ricos camarones, de repente, entonces tengo que agregar, para que queden con un sabor rico y el gratinado perfecto, no sé, unas machas, tomo un poquito de espinaca, a lo mejor le coloco encima un poquito de vino blanco encima de las mismas machas, coloco las machas generalmente para hacer una buena macha a la parmesana, a mí me gusta hacerla, o el ostión de repente blanquearlo un poquitito. ¿Por qué razón, Nicolás? Mira, y esto es súper importante para los amigos que nos escuchan a través de BioBio. El ostión a veces es grandecito y consigue mucho con nuestros amigos ahí en el norte. Anduve un año por ahí por Los Vilos, La Serena, por Copiapó, y hay el ostión gigante, es un ostión bien grandecito. Entonces cuando yo hago el ostión a la parmesana o gratinado, generalmente no alcanza a tener la cocción porque el gratinado es súper rápido.
Claro.
Es como un segundo el gratinado perfecto.
Listo, claro.
y no te va a cocinar el producto. No sé si se me voy a entender contigo, y con no me cocina, no va a llegar al núcleo la temperatura. Una vez que se gratinó encima, no va a alcanzar a llegar al núcleo de un buen ostión, a lo mejor de una buena macha, de un buen camarón, de un buen pulpo, de un buen calamar. No va a llegar a la... Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tomo el ostión, lo salteo un poquitito, directo, a lo mejor lo puedo hacer tipo al ajillo, ¿me entiendes? Tomo el ostión, lo coloco un sartén, un poquito de aceite de oliva, un diente de ajo triturado, un trozo de ají cacho de cabra, lo salteo un poquito, cuando le coloco los ostiones y se me transforma a buena temperatura, lo apago con un poquito de vino blanco y lo dejo cocinar un poquito, 3-4 minutitos, no más que eso. Termino un poquito de cilantro, una pizca de sal, lo retiro y eso lo monto encimita de la caparazón del ostión, de la conchita que se llama, a donde vienen los ostiones, o a donde vienen las machas, donde viene, de repente ocupamos para hacer, sobre todo las de ostiones, uno las ocupa para el camarón, para los calamares, para la centolla gratinada, para la, hasta la carne jaiba la puedo hacer gratinada, pero individuales, que son pocillos pequeñitos. Una vez que tengo eso, lo salteo, te digo, pongo los ostiones y encimita del ostión le agrego la salsa. ¿Y qué es lo que le hago la salsa para que gratine bien? Hago una salsita que es como una crema, se puede decir, un poquito de crema, vino blanco y queso rallado. Y eso se lo que te quede como firme, como una mayonesa, pero firme. Mm-hmm. Y eso lo voy cubriendo encimita de cada ostión. Y después lo pongo a gratinar. Y ahí me va a dar un gratinado perfecto.
Mira, acá desde Lautaro me escribe Marco... y me manda esta foto que vemos en BioBio TV. No es un pastel de choclo, ¿sabes lo que es? Un buen de zapallo italiano.
¡Ay, qué rico!
¡Qué rico, ah!
¡Claro!
¡Qué rico el buen de zapallo italiano! Claro. ¡Buenísimo!
El budín de zapallo, el bueno, generalmente las berenjenas gratinadas, una rica lasaña de zapallitos italianos con berenjena, zanahoria, espárrago, porotos verdes, una tortilla de porotos verdes, una tortilla de espárrago, una tortilla, de repente las tortillas que alguno hace de pimentones, sobre todo el pimentón gratinado que es tan rico de repente, y no lo hacemos, pero no lo hacemos porque, ¿por qué razón? Yo de repente no echo la culpa un poco a esto de la cocina que hacemos nosotros, que hoy día es todo tan rápido, pues, amigo mío, que usted termina su turno y se tiene que ir para otro trabajo, pues. O tiene que correr para allá, o tiene que ir a hacerle la comida a los niños, o tiene que ir a hacer el tema de prepararle sus útiles escolares a los niños. Entonces, eso de repente la doña de casa no alcanza a hacer, y de repente, claro, yo digo que la cocina ya hay que tomarse un poquito el tiempo, porque lo que recién decíamos, si yo hago unas machas, pasa lo mismo. Las machas a mí, en lo personal, tampoco me gusta hacerlas crudas directo a la caparazón que tiene o a la conchita que trae la macha. Yo la paso por un poquito de agua caliente, muy, muy caliente, y la macha cuando la pasaste por agua caliente te cambia el color de inmediato y queda como rosadita. Pero son 30 segundos, no más que eso.
Muy,
ni siquiera
muy,
puede
muy
ser un minuto.
No es. Si no se quema.
Agua caliente... Y claro, exacto, Nicolás, y tú la tomas, agua
además,
bien caliente.
Chiclosa.
Claro, agua
no,
caliente.
Chiclosa. Oh,
exacto, ¿por qué razón? Porque cuando tú la cocinas, de repente tú la colocas en un sartén, le coloco agua, ahí coloco las machas y ahí la dejo cocinar 3, 4, 5 minutos para que quede más blanda. Y es mentira, no va a quedar más blanda. Lo que acabas de decir tú, que te has comido unas machas chiclosas, duras, que es incomible. Como a veces son chiquititas, ni siquiera a veces nos damos cuenta. Pero lo ideal es que cuando tú te comas una macha, tomes tú la conchita de la macha y te la llevas a la boca y venga con el gratinado perfecto y la macha venga cocinadita adentro y sea jugosa cuando tú le sacas un poquito el gratinado que trae encima, tienes que tener un sabor espectacular. Además de eso, la humedad pero perfecta que trae la carne abajo.
En cuanto a las técnicas de gratinado, Enrique, bueno, los hornos, bueno, el horno es fundamental, por supuesto, para gratinar, pero no es lo mismo gratinar que, por ejemplo, flambear, porque yo he visto en preparaciones, por ejemplo, de pastel de choclo, que en vez de gratinarlo al horno, como que lo flambean con soplete.
El flambear es otra cosa.
No es lo mismo.
No tiene nada que ver. Flambear... Ahí estamos, claro.
Flambear con alcohol, sí, exactamente. Flambear con alcohol. Pero, por ejemplo, gratinar con soplete, ¿es gratinar?
Sí, claro. Sí. Podemos gratinarlo con un sopletito. Perfecto. Es lo que te decía yo recién. Que si usamos un poquitito de... Si usamos por ser el creme brûlée generalmente se... El creme brûlée es más fácil a veces de gratinarlo con soplete que gratinarlo de repente directo a una por ser, mira, es que existen los gratinadores son perfectos. Estaba tomando un poquito de agua, perdón. El gratinador, Nicolai, son unas parrillas grandes. Ajá. Que tienen una, ¿cómo decirte?, como un anafre fuerte superior, en la parte superior del... Entonces,
son como los grilles, ¿no?
Como unos grill, pero solo en la parte superior.
Ya. Yeah.
Solo por arriba. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero hacer, no sé, un jamón queso en una tostada gratinado. Lo coloco arriba. Entonces, eso no te va a cocinar. No. Por eso yo siempre digo, no va a llegar al núcleo de la preparación, ni va a llegar a ningún lado. Solamente te va a gratinar encimita. Entonces ahí de repente, si yo tengo uno de esos, claro, yo puedo hacer el creme brûlée. ¿Por qué razón? Porque el creme brûlée, como es a veces individual, uno lo hace individuales. En el caso mío, que nosotros trabajamos en el tema hotelería y restaurante, entonces tienes que hacerlo como individual. Pero si tú tienes un creme brûlée que lo haces en tu casa, a lo mejor para toda la familia, somos 5, 6 o 8 personas, uno tiene un container y hace como un pocillo de creme brûlée para 6 personas. Ese lo puedo gratinar directo encima de la parrilla, y si no, tomo lo que decías tú recién, en un pocillo grande que lo coloco, le coloco un poquito de azúcar, le saco todo el azúcar suelta que queda encimita del creme brûlée, y ahí tomo un soplete y lo gratino con un soplete suavecito encima. ¿Por qué? Porque la preparación ya está cocinada y yo no necesito que el creme brûlée se me dé temperatura. ¿Por qué? Porque generalmente es un postre frío.
Claro.
Entonces no necesito que vaya caliente como una macha a la parmesana, que es totalmente diferente. Las machas, los ostiones, el camarón, la del centolla gratinada, el pastel de jaiba que vaya gratinado, una, no sé, se me ocurre lo que decías tú recién, los zapallitos italianos gratinados, una lasaña gratinada. ¿Qué es lo que pasa? Con todas esas preparaciones tienen que ir con buena temperatura por dentro. Entonces lo que hago al final de toda la preparación, hago la presentación, e incluso si yo hago de repente la porción de lasaña, la tengo lista para sacarla ante el cliente, cuando se va a ir a la mesa, a tu mesa que tú estás sentado, recién ahí le coloco la olla a gratinar. Mira qué importante, recién ahí la gratino, sí, y la saco. Lo que tú hablabas recién del flambear, el flambear es totalmente diferente. Por ser unos camarones, ya, te voy a poner un ejemplo súper sencillo. Tomo unos camarones o tomo unos ostiones, nuestros amigos del norte o del sur, toman unos camarones, unos ostiones de repente, y los coloco al ajillo. ¿Y qué es lo que hago? Cuando tienen buena temperatura, le coloco un poquito de licor. A lo mejor hay mucha gente que a veces no le gusta usar vino blanco, le gusta usar un poquito pisco, ponle un poquito de ron, un poquito de whisky. Para eso, entonces, cuando está tiene buena temperatura, estoy salteando mis opciones con ají, cachocabra, con ajo, con un poquito, a lo mejor unos champiñones salteados en cuarto, un poquito de sal, cilantro, y al final le coloco una gotita de pisco, sobre todo para el norte, y ese, cuando tiene buena temperatura, salteo, y eso te sale una llamita de adentro, como que se inflama un poquito. Eso se llama flambear.
Ya, claro, en el fondo es evaporar el alcohol que del cual uno le coloca a la preparación. Por eso sale esa llama así fuerte, porque eso significa que el alcohol se está evaporando, se está desapareciendo del
claro, de ojo que no se, de repente sigue quedando el aroma a cualquier al ingrediente que tú le incorporaste, al pisco, al vino, sigue quedando. Solamente lo ideal es como, claro, cuando se flambea, le matas un poquito los grados alcohólicos que tiene la preparación, lo que dijiste recién.
Claramente. Bueno, acá nos están pasando algunas sugerencias antes de irnos a la pausa, Enrique. Mariluz Millaquén nos dice, mira, desde Puerto Montt, atención a esta receta a propósito del pastel de papas. Pastel de papas con piores, cholgas secas, almejas, choritos y una lámina de quesito antes de la capa final de papas. En pote de greda, dice por acá. Saludos desde Puerto Montt.
No me diga. Claro, eso es
un pastel de papas marino.
Pero claro, es como...
Y además la papa chilota es espectacular también.
Claro, es como decir una rica cazuela marinera, pero seca.
Claro.
Con los puros juguitos de los ingredientes, claro, porque una sopa marinera o un caldillo de congre y todo, lleva mucho caldo. Pero aquí, claro, nuestra amiga de Puerto Montt, claro, es todo un poquito menos seco, solamente la humedad de los pibres que decía, del chorito, de la almeja, de todo eso. Todos esos ingredientes tú los vas salteando, y ojo, es súper importante. Mira qué bueno que nuestra amiga nos escribió y que nos coloque todos los ingredientes o todos los productos tienen una preparación diferente. Todos se cocinan, no todos, por favor, cuando cocinen o chorito, almeja, pebre, erizo, calamares, pulpo, langostino, las machas, las lapas, el loco, y voy a seguir que hasta las 4 de la mañana le puedo seguir nombrando cosas. Todos tienen una preparación diferente. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado, porque lo que dijiste tú, dijiste algo súper denante, pero muy serio, que era lo que te comías, ¿te acuerdas? Dijiste que te comías unas machas que eran como chicle, como duras.
Como suela zapato.
Claro, porque tiramos a veces todos los ingredientes en una cacerola, todo junto, y de repente el ostión no tiene la misma preparación que la macha, ni la macha tiene la misma preparación de reciente los días que el pulpo, que el calamar, que las lapas, que los locos, que y así sucesivamente. Entonces en eso hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo. Así que eso le vamos a seguir contando. ¿Sabes dónde estoy? Yo estoy por acá, por el Totoral, acá en por Algarrobo, cerquita de Algarrobo, aquí el Totoral, un lugar que es hermoso.
Sí, claro, al interior del Quisco, claro.
Al interior del Quisco, sí, por ahí, ¿no?
Muy buen lugar para descansar. Es muy lindo, muy tranquilo.
Sí. Tienen una iglesia súper bonita aquí en un pueblo, es
histórica,
como un pueblito
colonial.
Claro, colonial. Claro. Y hay un señor ahí, oye, que yo cada vez que todas estas cositas de cuero que usted me ve de repente, Orlando López. Así que cada vez que vengan aquí al Totoral, pasen a donde este señor y hace unas carteras, un bolso. Que ni te cuento, te voy a llevar una billetera de regalo, lo decís.
Ah,
que
me muy bien, pues.
Ah, para que me hizo el otro día, ¿sabes qué?
¿Sí?
Una bolsa de cuchillos para los cocineros que somos.
Oh, o
de
repente,
los aficionados que hay, hace unos bolsos de estos de cuero que quedan perfectos para guardar sus cuchillitos y uno pueda salir. Así que aquí estoy por acá, amigo mío.
Buenísimo, oye, qué buen datito. Y además, por ahí también hay otros artesanos que hacen unos licores de fruta, por ahí, unos licores que son también muy, muy buenos ahí del todo, sí, como va a pasar ahí el datito, ¿no?
Sí. Oye, sí, está tan cerca de Santiago que pueden venir. Yo la verdad que está, pero lo voy a decir, está con un poquito estresado con mucha cantidad de trabajo que tenemos nosotros los hoteleros generalmente en esta fecha, octubre, noviembre, diciembre, eventos. Imagínate que el jueves con 4 cenas, anoche viernes terminamos con 3-4 cenas, almuerzo por 200, matrimonio y todo. Entonces todo, y ya está, y para venir a a recuperarse un poquito, me vine aquí al Totoral donde mi amigo a buscar una mochila que me hizo de cuero, pero fenomenal. Así que vénganse por favor al Totoral y pasen a comprar. Ahí tiene unas billeteras de lujo, tiene unas cositas espectaculares de, y están cerquita de Santiago, que uno a veces de repente acorta el viaje y te puedes venir a la playa y así lo pasas, pero fantástico.
Exactamente, así que bueno, una buena pausa para poder descansar, y también vamos a hacer a esta hora también nuestra pausa, porque vamos a seguir junto al chef Enrique Araya para hablar de los gratinados, vamos a hablar de salsas, y bueno, sus sugerencias también las estamos recibiendo a través del WhatsApp de la radio, el +569 920 7888. Volvemos en instantes con Enrique Araya, pero antes, Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Implementos.cl, 30 tiendas de Arica a Punta Arenas, repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. También está con nosotros aquí en el trasnoche, que se separa por unos instantes. Sigan en compañía de la radio, porque ya volvemos.
Nicolai Stañaro en el trasnoche de la radio. Información veraz y al instante.
Bio Bio, la radio, cobertura total. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Atención, renueva y gana. Trae tu batería usada a nuestras tiendas Implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolai Stañaro.
Everybody Salsa, esto es Modern Romance, aquí en el trasnoche.
Now what's that crazy rhythm coming from the street? Sound of people moving to that Latin beat. And now this ain't Puerto Rico, this is London, Eugene. Everybody, welcome to my own dream.
Everybody salsa, 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 salsa.
Music in the air, everybody's grooving, dancing everywhere. Spirit, not location, the essence of our theme. Why not come and join us in our own dream? And I see the pretty lady moving all around, looking super sexy all around. Exciting, you wonder what they mean. Everyone's entitled to their own dream.
Everybody salsa, 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 salsa.
Swing, swing,
rock everybody to the Newfoundland beat.
It's a dancing shake swing.
Rock everybody to the Newfoundland beat. But can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove? But can you move? Can you move? Can you shake to the rhythm of the Latin groove?
Come on, everybody, move!
Trasnoche, conversamos con sabor, junto al chef ejecutivo Enrique Araya.
Retomamos la conversación con nuestro querido chef Enrique Araya, que se encuentra en estos momentos en el litoral central, descansando porque lo necesita. Sabemos de que el fin de año siempre es sinónimo de estrés, sobre todo en la parte de lo que respecta lo que es justamente evento, lo que es gastronomía, así que bueno, bien lo sabe muy bien nuestro querido Enrique Araya, que a todo esto, Enrique, antes de seguir con la conversación, hay varios auditores que nos están preguntando en el WhatsApp de la radio. Sobre todo saludamos a un buen amigo del trasnoche, como es Juan Pablo Villanueva, que nos escribe desde Australia. A pesar que no siempre está en Australia, siempre está en algún rincón del mundo, ¿ya? Digámoslo así, porque es un chileno que es ciudadano del mundo, en el fondo. Y me pregunta, ¿qué es un chef ejecutivo?
Mira, ¿Lo quieres que lo conteste de inmediato?
Por favor, ¿Ah? Pero ¿cómo no?
Oye,
pues,
oye, qué bueno, dile que me escriba a mi Instagram, Enrique Araya Chef, a mi amigo. Oye, sí, porque uno tiene mucha gente que te escribe de afuera. Mira, mi hija Constanza Araya recién me decía, papá, por favor, hazlo bien, me dice, porque tienes 5.000 personas conectadas en este momento. Sí, pero hija, yo sé que son muchos. El otro día estábamos al aire y teníamos alrededor de 22.000 personas conectadas al teléfono, y eso es súper súper bueno, porque la gente, a mí me gusta que vayan aprendiendo y que de repente puedan hacer unas consultas al Instagram Enrique Araya Chef y me pregunten, oiga chef, sabe que mire, estoy lejos de la tierra y quiero hacer un buen pastel de jaiba, un buen pastel de erizo, un buen pastel de choclo, uno, lo que decías tú recién, un pastel de papa, que es tan rico gratinado, lo que decíamos de la lasaña y todo. Y referente a lo tuyo, bueno, lo que pasa es que el chef ejecutivo es como si maneja una cocina de, se puede decir, de alto volumen, que son grandes cocinas, que son muchos cocineros que van, de repente, valga la redundancia, pasteleros, cocineros, Stewart, entonces toda la cocina la tiene que manejar un puro líder.
Es el líder de la cocina, en el fondo.
Claro, el líder de la cocina, pero no tan solo, claro, porque un líder de una cocina lo puede hacer un maestro también. ¿Me entiendes? Luchito, que lo tengo yo ahí en la noche en el Regal.
Saludamos a Luchito, que está a esta hora en sintonía.
Claro, él maneja todo lo que, claro, pero él está a cargo del turno. Pero un chef ejecutivo tiene que manejar todo. Tú tienes que manejar el costo de una cocina, tienes que manejar los menús de una cocina, costear el plato.
O sea, usted es el gerente de la cocina, en el fondo.
Claro, claro. Todo lo que pasa generalmente se desarrolla en una cocina grande, en una brigada grande, se puede decir, la maneja un chef ejecutivo. Claro, de repente dice uno, claro, a veces no te queda mucho tiempo de meterte a la cocina todo el día, estar ahí sarteneando, estar... ¿Por qué razón? Porque tienes que manejar muchas cosas y además tienes que ser como un ejecutivo de venta. ¿Por qué razón? Porque ya, ok, se nos casa Don Willy. Te pongo un ejemplo.
¿Ya?
Y dice, ¿sabe qué más, Don Willy? No quiero hablar con nadie más, dice Don Willy. Don Willy y su señora, con la única persona que yo quiero conversar es con el chef. ¿Por qué? porque el chef me va a decir a qué hora va a salir mi plato, a qué hora, qué plato me va a ofrecer, qué entrada me voy a comer, qué plato de fondo me voy a comer y qué postre me voy a comer. Y entonces uno lo tiene súper claro, entonces por eso la gente a veces te busca directamente a ti. Entonces tú prácticamente cierras mucho los eventos. Entonces por eso a veces uno pasa metido que en reuniones, que esto, que en coordinación de menú, que los eventos importantes, que de repente, no sé, un evento para el gobierno, por ser estos los eventos que yo hago fuera del país, que hago los festivales gastronómicos por el mundo, uno tienes que llevar todos los menús completos, desarrollados, pedir los ingredientes, hasta anotar la sal que tú vas a utilizar de repente afuera, porque uno dice, claro, va a haber sal, pero tiene que anotarlo en todos sus ingredientes y llevar tu equipo, y ese equipo va y lo va desarrollando, y cuando uno sale, te digo, mira qué importante aquí lo que decía, y qué bueno que nuestro amigo ahí pregunten esto, porque a veces, claro, a mí me gusta, pero a mí me gusta la cocina. Mi me pone como contento cuando estoy detrás de un sartén, flambeando, lo que decías tú, gratinando, reduciendo porque a veces los vinos uno los pone a reducir y tiene que tener el reducido, pero preciso, no puede quedarte reducir el vino, porque una vez que uno pone a reducir un licor, lo que sea, de repente, te pongo el ejemplo del vino, tú lo pones a reducir y se te puede secar en la olla. Y resulta que, claro, yo quiero la tinta que tiene el vino, nada más, solo la tinta para hacer un buen jugo de carne, para colocárselo arriba de un cordero, arriba de un lomo, un osobuco, arriba de un trozo, un buen asado de tira, ¿me entiendes? Tiene que quedar con la salsa perfecta.
Así es, pues. Y vamos a hablar de salsas, ¿le parece? Porque esta combinación de salsas con vinos, incluso hasta con jugos naturales, se pueden hacer ahí algunas salsas. A ver, ¿qué recomendaciones, qué datitos nos puedes entregar en torno a salsas, quizás para combinar con una buena carne, con un trocito de pollo? Hablemos de eso, de cómo lucirse en la cocina, quizás, claro, porque, claro, a ver, cuando queremos hacer una salsa con un tipo de vino, hay mucha gente que ya recurre al vino más barato, al vino de caja, porque creen que prácticamente sacrificar un buen vino es casi una herejía.
O es todo lo contrario, claro, hay gente que te escribe al Instagram y me dicen, oiga, chef, chuta, pero es que, ¿sabe qué? Usted dio una receta con un vino tinto y resulta que el vino tinto es re caro, o tengo que gastarme, no sé, 20 lucas o 10 lucas o 5 lucas en una botella de vino para lograr la salsa, la reducción perfecta, y resulta que ni siquiera me resultó la preparación del jugo de carne para colocárselo arriba de un osobuco, estoy poniendo un ejemplo. No, mira, yo creo que nosotros en nuestro país, y qué rico esto de repente del ser chileno, que tenemos vino, y nuestros vinos no son malos. Yo creo que no hay vino en Chile que sea de mala calidad. Puede ser que un vino a lo mejor tenga bastante tiempo de envejecimiento, de guarda, de todo, pero los vinos son muy buenos. Hoy día nosotros, ¿y qué es lo que yo busco para una buena salsa? Lo que tú dijiste recién, la tinta perfecta, y cualquier vino lo puedo poner a reducir. Te pongo el ejemplo recién, lo que dijimos, para un buen osobuco, y necesito hacer una buena salsa oscura, y para hacer una buena salsa oscura para el osobuco no me puede quedar como transparente, me tiene que quedar oscura, y para eso coloco el vino a reducir. ¿Y qué es lo que hago? Compro un vino, no quiero ni ponerle marca ni nada, pero el vino más barato que usted tenga, que pueda conseguir en caja o en botella, porque hay vino barato en caja y hay vino barato en botella. Entonces, lo coloco directo al fuego. Cuando yo le doy temperatura, ese vino empieza a hervir. Es como cuando para el invierno, no sé si se acuerda que hacemos los típicos navegados para la gente, para que se lo tome calentito el vino con jugo de naranja y todo. Ese mismo vino, una vez que empieza a hervir, empieza a reducir. A reducir, y ahí tengo que tener bastante cuidado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Aparte de eso, tomo un sartén, coloco zanahoria, cebolla, hojas de apio, de repente se me ocurre unas ramas de cilantro, las cebollas sobre todo, y esas las empiezo a saltear en un sartén, saltear solo con aceite. ¿Y qué es lo que va pasando con eso? Las cebollas se van dorando. Una vez que se van dorando, se van oscureciendo, ¿me entiendes? O lo otro que puedo hacer, si yo tengo un sartén ojalá de fierro, lo pongo directo al fuego. Una vez que el sartén está bien caliente, corto la cebolla delgadita y la pongo encima del sartén. ¿Y qué es lo que va a pasar? La cebolla se me va a quedar oscura, como bien doradita. Y eso es lo que yo busco. Eso es lo que yo busco en las verduras, que me quede bien doradita. Una vez que me queda bien doradita, aparte tengo, ya sigo reduciendo el vino. El vino, cuando yo coloco una, no sé, medio litro de vino en la olla, tiene que reducir al mínimo. Al mínimo significa que cuando tú destapas la olla y ya hirvió, te queda como la capita del final de la olla, eso se transforma como en una tinta espesita. ¿Por qué razón? Porque ya se quemó todo el líquido que tiene y te queda solo la tinta del vino. Le coloco las verduras y ahí le coloco unos trocitos de carne, unos trozos de carne ya doraditos. ¿Y qué es lo que pasa con la cebolla oscura, con las verduras oscuras, más la tinta del vino? Te va a dar un color como oscuro, como el color del vino, ¿me entiendes? Pero no va a ser fuerte al vino. Y ahí la dejo reducir, y a esa ahí le agrego un poquito de caldo de carne, lo dejo reducir, y ahí se me transforma en un jugo de carne para un buen osobuco. Después lo paso, le coloco un poquito de sal, lo condimento, y ese es como una salsa madre, ¿me entiendes? Como una salsa madre. Una vez que ya después lo tomo, lo filtro, lo separo y lo voy guardando en pocillito, lo puedo sellar en unas bolsas al vacío o lo guardo en bolsitas, los rotulo y los voy guardando y lo voy ocupando así como voy utilizando, no sé, pues para una sabatira, para una carne al jugo, para de repente me sirve para un cordero de repente. Lo que pasa es que para el cordero yo a veces le doy un poquito más cuerpo para el cordero, potencia, ¿con qué? Con las membranas, con los trocitos de hueso del cordero, lo pongo a hervir con un buen merlot, a lo mejor reducir, y saco un juguito de cordero que me quede muy sabor, con un sabor perfecto, y ahí, cuando yo me estoy comiendo, no sé, una costilla o un lomito cordero, le coloco esa salsa encima, esa salsa encima. Ay, que estoy tan inspirado en que de repente me... Entonces, ¿me entiendes?
Está bien.
Cuando coloco la salsita encima, ahí prácticamente tiene el sabor al cordero o a lo que yo busco, a la carne, o de repente, no sé, me la estoy comiendo con un poquito de humitas gratinadas. Y la humita lo mismo. Lo mismo pasa, un pocillito la humita, la gratino bien y la coloco al lado del trocito de carne, de una buena plateada al jugo, lo que decíamos recién, de una sabotira, que es perfecto. Entonces, hoy es que me inspiro tanto porque me encanta que la gente aprenda con nosotros el día. Mira, nos tocó hoy día, estoy súper inspirado. Yo sé que a veces el día viernes estoy un poco agotado
porque
hay que levantarse temprano el otro día, pero ahora estoy muy, muy inspirado. Así que cualquier duda, para hacer un buen gratinado perfecto, para hacer una buena preparación, Enrique Araya Chef, así que súper, súper fácil mi Instagram ahí, que me pueden escribir.
Claro, bueno, y ahí hablabas justamente de poder cocer o de cocinar los huesos de las carnes. Eso viene muy bien en el cordero, por sobre todo las cosas en el vacuno, el caldito que trae los huesos, espectacular, sobre todo para hacer salsa.
Eso, amigo mío, se lo soplaron por ahí, ¿verdad?
Sí.
Son perfectos. El hueso es perfecto. Y eso tiene que ser un estudiante de gastronomía. ¿Sabe por qué? Porque con los huesitos del cordero, perdón, o los huesos de vacuno, ¿sabes lo que tengo que hacer el hueso vacuno? El hueso, cuando uno compra el hueso cazuelero, ¿se acuerda uno?
Claro, pues. O la cabeza de pescado también, en caso de que sea la grabación del pescado.
Para pescado, perfecto, claro. La cabeza del pescado, las espinas que uno de repente las. Llega tú, usted lo primero que hace, va a comprar un trozo de pescado y lo primero que usted le corta la cabeza, las espinas, y no, tírelo nomás, bótelo a la basura. Ahí está toda la proteína, la vitamina que necesitamos nosotros. Y con esa llevársela y hacer de repente, no, yo no estoy pidiendo que hagamos una salsa perfecta, pero sí podemos hacer un rico caldito. Con eso llego a la casa, lo coloco en una olla, lo lavo un poquito, directo a la mano, las espinas o la cabeza, la lavo un poquito, la pongo en una olla, le agrego un par de litros de agua, una hoja de apio, una hoja de cilantro, la pongo a hervir y se me transforma en un caldo. Y ese caldo tiene la potencia, tiene toda la proteína para comérmela. Y eso, si yo quiero, lo puedo incluso aliñar eso y me lo tomo como un consomé, como un caldito. Pero de pescado, imagínese, está todo lo que necesitamos, sobre todo, y eso lo botamos a la basura.
Un levantamuerto el caldito, ¿no?
No me diga, es un levantamuerto, a eso le echamos, imagínese, un caldito lo cocinamos bien o lo sacamos completo ahí de y un poquito de cilantro arriba, un poquito de huevo caído, y me queda como un caldo de pescado exquisito, o sea, para hacer una salsa fenomenal, porque queda con un sabor importante. Oye, hay muchos amigos que me están escribiendo aquí al
teléfono,
por eso suena, sí. Por eso suena ahí.
Wow. Oye, y bueno, bueno, eso por un lado, por el tema de las carnes, y quizás tal vez innovar, a ver, una salsa que, a ver, yo por ejemplo ya quiero hacer una lasaña, pero la lasaña siempre trae la famosa salsa bechamel, la salsa blanca. ¿Hay alguna alternativa quizás que podemos cambiar quizás la tradicional salsa bechamel en la lasaña, o cambiar la misma salsa de tomate, por ejemplo, para una preparación como esa? Porque ahí combinamos la salsa y también combinamos el gratinado.
Claro, mira qué importante. Oiga, don Nicolás, lo quiero a usted primero que nada aquí en pantalla, y toda la noche lo felicite, porque usted, cuando nosotros partimos hace mucho tiempo atrás, hablábamos de cocina, pero nunca me hablaba específicamente del gratinado, de la salsa, del jugo de carne. Lo felicito, así que lo felicito.
Muchas gracias. Usted
se transformó en un cocinero, sí, bueno, perfecto.
Me parece mucho, mucho del chef.
Me parece muy bien. Mira,
la práctica, oye,
es una buena salsa de tomate. Hacerlo, ojalá, lo más natural posible. Lo más natural posible, claro, hacer una buena napolitana para hacer una buena lasaña. Generalmente tenemos que hacer una buena napolitana. ¿Qué es lo que es una buena napolitana? Es una buena salsa de tomate, orégano, dientes de ajo, un poquito de cilantro, cebolla cortada, y después esa la cocinamos. Se cocina en una cacerola y te queda como una salsa homogénea para hacer una lasaña espectacular. Y lo que decías recién, si quiero cubrir de repente, no sé, por lo que hablabas de la bechamel, yo ya la bechamel es como que no, hoy día no, es todo natural. Se hace una salsa blanca a base de un poquito de crema, mantequilla, champiñón y eso, y uno la hace a base. Mira, la cocina moderna, siempre hablamos un poquito, se ha ido, la antigua cocina ya ha ido pasando de moda, y hoy día es toda la cocina a base de reducción. Reducción me refiero, hoy día no tengo que, ¿cómo decírtelo, Nicolás? No tengo que espesar, y aquí hay muchos amigos cocineros y muchos amigos que nos escuchan a través de BioBio, no tengo que espesar una salsa con mantequilla o con harina. La espeso va tomando consistencia, ¿sabes con qué?
¿Con qué?
Solo con reducción.
¿Con pura
solo
reducción?
Con las reducciones, claro. Solo con las reducciones de una buena salsa blanca, de un buen jugo de carne, de una buena salsa napolitana, lo que hablamos recién, solamente a base de reducciones. Claro, todavía a veces hay gente que reduce y que hace salsa y que le agregas leche en polvo, que le agregas harina cruda bastante y te queda, claro, pero cuando tú te la comes, por eso a veces sufrimos un poquitito que nos cae pesado en el estómago.
Claramente, sí, no, y se torna un poquito más pesada la lasaña, entonces con esa preparación me imagino que ya se vuelve ya un poquito más liviana, y por ende no pierde obviamente el sabor que caracteriza una buena lasaña. Mira, y antes de que se nos acabe el tiempo, mi querido Enrique, quiero destacar un plato que nos envió una auditora que se llama Mirellita, pero ella se denomina Mirellita a través del WhatsApp. Esto, lo que vemos en pantalla, es un budín de jurel con espárragos. Dice que le rayó harto queso parmesano para que quedara lindo. Le puso harina de maní desgrasado para que fuera más proteico, aparte de los huevos, y avena integral para una mayor cantidad de fibra, dice. Es una sugerencia. Dice, saludo al chef y estoy atenta ahí a sus recomendaciones. ¿Qué te parece ese plato?
Oye, pero qué rico, claro, y así sucesivamente aparece mucha gente que sobre todo... Claro, imagínate, la señora esa, claro, esa señora que nos mandaba esa receta de Puerto Montt, y así, o sea, te digo, yo creo que hoy día hay mucha gente que, y a esta hora también a veces dice uno, claro, súper tarde, pero claro, hay gente que de repente, y bueno, es como viernes por la noche, porque mañana ya es feriado, feriado, entonces puede estar escuchando la radio, puede estar ahí anotando alguna cosita. Qué rico los espárragos, imagínate unos ricos espárragos gratinados de repente, que son exquisitos. Uno hace una salsita como de reducción a base de queso rallado nada más, y un poquito de crema reducida con vino blanco.
Y además, champiñón. Que acá este es un budín de justamente de lo que siempre, de un pescado que siempre hablamos cuando nos toca conversar juntos, del jurel, que claro, por un tiempo estuvo tan menospreciado el jurel, y hoy, claro, se puede transformar en un muy buen plato.
pero exquisito, el jurel, claro, de repente, y así sucesivamente, muchos pescados, de repente, que no tenemos, no hay mucho conocimiento, mucho de productos que tenemos nosotros en el mar y son tan ricos por ser las lapas. Mira, generalmente la gente no conoce mucho el tema de las lapas y son tan ricas, de repente, el tema de las, ¿te acuerdas que una vez, creo que, no sé si lo hablamos hace, creo por ahí, de la jibia también?
Claro.
Hacer de jibia, hacer la jibia como, no, o sea, también, y mucho, el calamar de repente. No, pero es que el calamar, hacer ese tipo de calamar que cuando vienen vainas, hacer los rellenos de repente con un poquito de verduras, de champiñón, una buena base de repente, hasta con un poquito de pastel, de repente hacemos, uno hace un poquito de pastel de jaibas o hace